Alejandra Ale Dixon, bueno, nuestra columnista en Buenos Aires, República Argentina, columnista del Tungue, desde hace un tiempito ya. Y Ale, ¿qué es lo que vamos a escuchar entonces? Resumamos en cuestión de segundos.
Vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a Analía Kalinek, de presidenta y cofundadora del colectivo Historias Desobedientes. Son familiares de represores que se sumaron a la lucha por memoria, verdad y justicia. Esto es a raíz de la presentación de su libro, Llevaré su nombre.
Brillante.
Hola, Analía, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar participando del programa.
Bueno, contarle a la gente que no te conoce, Analía es docente, es psicóloga, es estudiante de abogacía y es escritora. El papá de Analía es el comisario retirado Eduardo Kalinek, que cumple cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Y a partir de querer entender y ponerle palabras a esta cuestión, Analía empezó un proceso que la llevó finalmente a romper con la lógica de la lealtad familiar y a transgredir el mandato de negación y de silencio. Escribí un libro que salió este año, creo que a mediados de año, ya nos va a contar ella, que se llama Llevaré un nombre, o Llevaré su nombre, ahora me lo dirás, cuenta este camino que ella recorrió. Y a través de escritos personales, cartas, artículos periodísticos, resoluciones y fallos judiciales, reconstruye la historia, la historia de su familia, pero también nuestra historia, ¿no? La historia de nuestro país. Ella es cofundadora del colectivo Historias Desobedientes, que está integrado por familiares de genocidas que se sumaron a la lucha, el reclamo y el trabajo de organismos de derechos humanos por memoria, verdad y justicia. También. Bueno, nada, queremos que nos cuentes cómo nació el libro, por qué el título, etcétera.
Dale, bueno, el libro lo empecé a escribir sin saberlo. Vos sabés que yo ignoré durante muchos años la condición de genocida a mi papá. Yo nací en el año 79, en plena dictadura. Soy la segunda de cuatro hermanas mujeres, que las cuatro nacimos en dictadura. Y crecí en años de impunidad, ¿no? Yendo, bueno, a escuelas privadas, obviamente formación católica, círculos sociales muy endogámicos, el club de la Policía Federal, barrios, edificios de la policía, digamos, ¿no? Como varios patrones que se repiten al interior de estas familias ahora que nos juntamos en Historias Desobedientes. Y cuando yo lo conozco al que actualmente hoy es mi compañero, Luis, yo tenía 19 años, y empecé como a querer escribir un relato para el día que tuviera hijos, ¿no? Yo quería que mis hijos tengan un relato de su historia. Y ubicaba esa historia el día que Luis y yo nos conocimos. Entonces empecé a escribir el día que nos conocimos, el día que nos dimos el primer beso, el día que nos casamos, medio ingenuamente, y ahí ya después me doy cuenta como operando el inconsciente de alguna manera, queriendo subsanar mi propia falta de registro, que yo no me daba cuenta, que me faltaba el propio registro de mi historia, en los hijos que vendrían y que todavía no habían ni nacido, ¿no? Entonces los primeros registros datan del año 2002, ¿no? Vos pensás que mi hijo nace en el 2004, el más grande, que ahora tiene 18 años casi. Entonces empiezo a escribir y hago registros narrativos, incluso manuscritos en esa época, y aparece después, en el año 2005, mi papá queda detenido, con prisión preventiva, en lo que se conoció en la causa del primer cuerpo del ejército, el circuito atlético, banco y el Olimpo. Mi hijo ahí ya tenía un año y medio cuando mi papá queda preso, y entonces en esos registros que tienen también esa particularidad, como que es un libro que se escribe en tiempo real, ¿no? Porque yo después recopilo todos esos escritos y los vuelco en el libro que publico. En ese registro narrativo aparece... Cuando yo le escribo a mi hijo, que ya había nacido y que tenía un año y medio, le digo, bueno, te tengo que contar algo muy triste, el abuelito está preso, yo lo entiendo muy bien por qué, es algo que pasó hace mucho tiempo. Y tiene como esa honestidad y ese valor testimonial también. Después voy también registrando, bueno, te quiero contar que hoy elevaron la causa a juicio oral, se supone que esto no iba a pasar, o sea, porque yo venía con el relato intrafamiliar de todo lo que me iba diciendo mi papá. Yo hacía poquito me había recibido de maestra y coincide con la instalación del 24 de marzo como día de recordación. Entonces ahí también me veo nuevamente interpelada a tratar de pensar, para yo como docente también trabajar eso en la escuela, qué había pasado en esa época. Y yo no tenía mucho registro, no tenía mucha información, no tenía muchos elementos para poder pensar y entender eso. y ahí me fui como un poco tratando de interiorizar, y yo digo lo que me pasó al principio fue un poquito como que operó algo de la negación como mecanismo de defensa, ¿no? Y entiendo que frente a algo como tan disruptivo, ¿no? Pues yo a mi papá lo iba a ver pensando, pobrecito mi papá, cómo se han equivocado, esto no puede ser así. Y a medida que pasaba el tiempo, cada vez yo iba teniendo más elementos para darme cuenta de que estaba bien que él esté preso. Y a mí también eso me costaba mucho, empezar a verbalizar y empezar a exteriorizar estos cuestionamientos que primero eran muy íntimos y muy culposos, porque yo tenía una relación de mucho cariño y de mucho afecto, con un padre que también se configura dentro de la lógica familiar de mi casa como un padre todopoderoso, creador del cielo y la tierra, más o menos. Y bueno, cuando elevan la causa a juicio oral y yo leo el auto de elevación a juicios y accedo a los testimonios de las víctimas de mi padre, ya fui y pregunté. Le pregunté a él directamente y bueno, y ahí recibo como la confirmación de los hechos, ¿no? Cuando él, frente a esta interpelación inesperada, incluso para él, lo que hace es intentar justificarse. Y todo eso lo fui registrando, ¿no? Todo eso ya más ávidamente, incluso en esa época, lo empecé a poner en palabras, incluso escribo una carta abierta a un represor en el año 2008. Mi mamá me la contesta con estos reproches que yo estoy sintetizando. Yo después le contesto esa carta a mi mamá. Y bueno, todo eso lo fui compilando, lo fui juntando, y lo fui, después quedó materializado en el libro. Después, en el año 2010, mi padre es condenado. En el año 2015, mi mamá muere, después de un cáncer que arrastró durante muchos años, siendo ella muy joven. Se hace público mi testimonio. Yo ya había dado declaración en el año, fines del 2009, principios del 2010. Y en el año 2016 sale publicado en un libro mi testimonio. Esto genera más enojo por parte de mi familia. Mis dos hermanas menores son personal civil de la Policía Federal. Y bueno, y a partir de ahí me inician una demanda, mi padre desde la cárcel y mis dos hermanas policías, para que yo no pueda heredar a mi mamá. Y además, bueno, se conforma después Historias Desobedientes en el 2017, al calor del 2x1 también, y donde, bueno, ahí nos empezamos como a encontrar y a agrupar. Primero éramos hijas e hijos, y después se sumaron nietas y nietos de genocidas, hermanas, hermanos, sobrinos.
Analía, bueno, qué fuerte tu testimonio, como decía aquí Alejandra. Te quería hacer, primero preguntarte, vos seguís llamándote, seguís usando el apellido de tu papá, porque hay muchos hijos que han elegido otro camino. Y por otro lado, ¿cómo vos emparentás? Hoy es el día de la lucha de las mujeres contra la no violencia, por la no violencia de las mujeres. ¿Y cómo vos emparentás? Porque yo veo como que hay un correlato con el tema de los femicidios, que si bien no es un plan sistemático porque no está operado desde ningún lugar, hay una sistematicidad.
Yo creo que sí hay un correlato, por lo que son hoy las Fuerzas Armadas y de Seguridad, no solamente vinculado a los femicidios, lo estamos viendo con el caso de Lucas, que es un caso que trascendió, pero que es moneda corriente, digamos, dentro de estas instituciones, la violencia institucional, es algo que nosotros también denunciamos en Historias Desobedientes por estar mano a mano, o sea, nuestras familias son policías, o sea, nosotros convivimos, vivimos en los círculos militares, en los barrios militares, nuestros hermanos son policías o militares, nuestros tíos son en general policías o militares, y damos fe de que estas lógicas de pensamiento, de negacionistas, y de eliminación al que piensa diferente, se siguen reproduciendo al interior, o sea, no se ha modificado. Incluso nosotros ahora estamos trabajando porque, por ejemplo, los criminales de lesa humanidad con sentencia firme ni siquiera son exonerados en las instituciones, siguen formando parte. Mi padre se jacta aún de ser comisario retirado de la Policía Federal, porque lo es. Entonces, mientras que no se revise algo de eso, de cómo son formados, de las lógicas jerárquicas que siguen existiendo dentro de esas instituciones y de obediencia ciega, bueno, prepotentes, machistas, misóginas, ¿no? Digo, esto sigue ahí latente y no se ha modificado ni un ápice. Y después, en relación a la primera pregunta que me hacías, en relación al tema del cambio de apellido, sí hay casos, como el caso de Mariana do Passo, que es el más emblemático, la hija de Checolás. A mí lo que me pasó en términos personales, y que también después es algo que se traslada al colectivo Historias Desobedientes, es que nosotros elegimos políticamente el lugar de familiares de genocidas, porque entendemos que es ese lugar de enunciación el que también nos posibilita una interpelación distinta. Entonces, de este lugar, que como bien decía Alejandra, primero es un posicionamiento ético, un posicionamiento personal, y después sale a la escena pública, Historia Desobediente se posiciona políticamente desde ese lugar, desde reconocer que somos los familiares de los genocidas, que repudiamos sus crímenes y que salimos a sumarnos a la lucha de memoria, verdad y justicia.
Todo lo que podamos decirte queda chico y es poco al lado de lo que quisiéramos expresarte. Gracias. Nos quedaríamos hablando un montón.
Eso
no
mismo.
Lo descartamos en otro momento.
Dale, agradecida.
Te abrazamos con el corazón y con el alma. Gracias.
Igualmente.
Bueno, nos vamos. Ahora sí que nos estamos yendo. Nos vamos escuchando el tema musical que eligió Analía, que es Corazón Libre, de Rafael Amor y Mercedes Sosa. Gracias.
No nos dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. No te entregues, corazón libre, no te entregues nunca.
Bueno, Alejandra, fantástico. Sí. Esto era para tu programa de radio, ¿no?
Claro, ¿te acuerdas que vos también estuviste?
Sí,
nosotros
sí.
El año pasado hicimos el programa Al Pan Pan, y bueno, en ese contexto, esto fue se produjo para en noviembre, que fue se conmemora el Día contra la No Violencia contra la Mujer. Entonces, bueno, no, nos gustó. Justo se presentaba el libro de Analía.
Impactante, bueno, qué fuerte hasta el lío intrafamiliar, esa cosa de las hermanas demandándola, ¿no? Una cosa increíble, y en este caso por la herencia de la madre, ni siquiera por desmentirla, brutal. Bueno, acá me dice Carolina que acá no hay me pasa el artículo 156 de la Constitución. Los familiares tienen la facultad de abstenerse, de testimoniar el cónyuge, los parientes consanguíneos, claro. Los afines en primer grado, y los padres e hijos adoptivos, salvo, estás eximido, digamos, si no tenés la obligación.
Claro, si, te das cuenta, digo, y esto apunta a esa, que qué valiente hay que ser, porque fíjate que así hasta está contemplado de una manera u otra.
Acá en Uruguay, ¿eh?
No, ya,
ahí es distinto, claro, sí.
Acá es diferente, pero claro. Te quiero decir, a lo que apuntaba es que si de alguna manera ese asunto está contemplado, o ya sea prohibiendo o ya sea eximiendo, esto nos muestra que, claro, la lógica familiar es muy fuerte, y entonces animarse a transgredir ese mandato en estas situaciones que son límite, porque realmente son situaciones límite, ¿no? Habla de alguien que está realmente como muy, bueno, muy valiente, ¿no? Muy, además con muchas ganas, bueno, los psicólogos transpersonales dirían con ganas de reparar el árbol, ¿no?
Claro. Para cómo continúan las ramas posteriores, ¿no?
Claro, ella dice, bueno, la nota que le hicimos es más larga, ahora acá vino un resumen, pero ella cuenta que, por ejemplo, ella no conoce a los sobrinos de hijos de sus hermanas más chicas, ¿no? Pero que ella les dedica el libro a ellos porque quizás ellos algún día quieran tirar de
claro,
ese límite, quieran saber.
Sin duda.
Entonces ella también trata de correr ese velo para ellos, ¿no? La verdad que a mí me pareció algo muy agradecible, porque tiene que haber sido un camino muy difícil y lo sigue.
Terrible, siendo, ¿no? Terrible, terrible por donde lo mires, ¿no? Sin duda.
Y son parte de las heridas que quedan también en estos procesos, ¿no?
Sí,
que uno va deshojando cada vez más nuevas vínculos de cosas, ¿no? Que hay que sanar.
Y los encuentros, porque han habido encuentros emotivos, y hay fotos muy muy fuertes en el sentido de, bueno, estos hijos de los represores abrazándose con los hijos de las víctimas, ¿no? De los
muy
desaparecidos,
fuerte,
¿no?
Muy
eso ha sido
fuerte.
Muy bueno, que a ver, va por el lado del encuentro.
Es así.
¿No? Por sobre todas las cosas. Sí,
y
claro.
Vos sabés que al principio, bueno, claro, viste, claro, son ideas tan profundas que muy al principio algunas personas miraban con cierto recelo, ¿viste?
Claro.
Entonces, bueno, son cosas que tan profundamente hay que sanar, y cada vez aparecen nuevas capas, y bienvenida sea la gente que es tan valiente y que está dispuesta a atravesar, bueno, es un poco el mito del héroe, ¿viste? El tipo que queda como un poco, queda como exiliado de su propio medio, pero que vuelve trayendo algo valioso para la comunidad, ¿no? Ese es el mito del héroe.
Bueno, y bienvenida a su columna una vez más. Ya aguardamos con impaciencia la próxima, ¿eh?
Me encanta. Bueno, la próxima será en un par de semanas. Va a ser un tema totalmente distinto que ya...
Y bueno, en la variedad está el gusto.
La variedad está el gusto, diciendo. Pero el próximo tiene más que ver con aquella orilla. Con aquella orilla y un trabajo que venimos...
Bueno, sensacional. Bueno, Ale, sigue otro Ale ahora enseguida. Los dos columnistas de los viernes acá son Alejandra y Alejandro. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo muy grande.
Hasta
grande,
pronto, querido. Hasta pronto. Hasta pronto.
Chao, chao.
Para escuchar nuestros contenidos en forma online, www.mediospublicos.uy/radiocultura/eltungelé.